Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana
con José Quesada. Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 4 de julio, esta es la información.
El secretario general de Arbitraje y Escalafón asiste a reunión con gobierno de Zapotlán y representantes de trabajadores de aseo público para mediar acuerdos. La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos en Zapotlán el Grande anuncia aumento de salario, cambios en el reglamento y entrega de uniformes y equipo para los trabajadores. Hasta el momento se han registrado solo daños mínimos durante el temporal de lluvias en Zapotlán. La Estrategia de Construcción y Rescates de Espacios Públicos trabaja para la regularización y solicitud de recursos para la intervención de parques que requieran de ser rescatados. Como parte del proyecto de relleno sanitario intermunicipal, Tapalpa tendrá una planta de transferencia de residuos, ya cuenta con los estudios avalados por SEMADET. Da inicio el curso de verano infantil en el Centro Universitario del Sur con la asistencia de 15 niños.
Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Señal Informativa Zapotlán el Grande. Queremos llamarle también Señal Informativa Región Sur, porque nuestra intención es precisamente ofrecerles a todos ustedes, amigos y amigas radioescuchas, información sobre los acontecimientos más relevantes de nuestra región sur del estado de Jalisco. Permítame, antes de ir a la información directamente, permítame ofrecerle los datos para que esté en contacto con nosotros, no solamente en este espacio, sino en toda la programación, en todos los programas de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Ciudad Guzmán. Tenemos entonces nuestro teléfono aquí en cabina, directamente a cabina, 413-3345. Una alada sin costo desde cualquier punto de la República y, por supuesto, desde cualquier punto de nuestra región. Alada sin costo 01800-701-3044. Por supuesto, nuestras redes sociales también: Facebook, Radio Universidad Ciudad Guzmán, y los Twitter, tenemos dos, @CIZAPOTLÁN y @RadioUDGGuzmán. Nuestro WhatsApp, 341-162-3146. Sean ustedes bienvenidos y arrancamos inmediatamente con la información. La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos aquí en Zapotlán el Grande anuncia aumento al salario. Esto es excelente. Cambios de reglamento y además entrega de uniformes y equipo para los trabajadores. Esto nos lo platica Ángel Guzmán.
Anuncian aumento al salario, cambios en el reglamento y entregan uniformes y equipo de protección a los trabajadores de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos en Zapotlán el Grande. Esto como resultado de un plan de trabajo que comprometía a la actual administración y esta dependencia municipal para mejorar las condiciones laborales. Así lo explica Alberto Gutiérrez Moreno, jefe de la Unidad de Protección Civil.
Me propuse desde el inicio de la administración a trabajar un plan de trabajo que le presentamos al presidente y a la administración, en el cual nos comprometíamos, pero así como nos comprometíamos a ellos a que realmente las cosas fueran diferentes dentro de la unidad municipal, en lo que era nuestro trabajo, pero sí reconociendo y reequipándonos para trabajar. Esa era parte, los sueldos y algunas cosas que realmente no eran reconocidos y que los muchachos yo creo que bien ganados lo tenían.
En el evento, el alcalde Alberto Esquer Gutiérrez anuncia la entrega de dos pares de uniformes para cada uno de los 30 elementos que conforman esta unidad municipal.
Y el día de hoy hacemos entrega de los uniformes, tanto de combate como de los ordinarios. Dos pares, dos equipos para cada uno de ustedes, y me queda pendiente, que ya están pedidos, en los próximos días se les darán lo que son las botas y lo que son los empleadores.
Los aumentos al salario se dan de un 36, 28, 26 y 10%. Este último que es para personas que llegaron de la Dirección de Seguridad Pública, a quienes les prometen un aumento para el próximo año con el fin de nivelarse con sus compañeros.
Del 36, del 28, los terceros oficiales que tienen un aumento del 28%, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos van a tener un aumento del 28% directo al salario, 4 elementos del 27%, 2 elementos del 23%, y nada más a los que en esta ocasión se les aumentó el 10%, y lo digo claro, son a los elementos que venían de la Corporación de Seguridad Pública a Protección Civil.
Con la modificación del reglamento, la estructura organizacional permite dar nuevos rangos a los integrantes de la corporación, ya que antes estaba conformada por bomberos de primer y segundo grado, y ahora serán asignados como primer, segundo, tercer y cuarto oficial. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Ángel Castoro Guzmán.
En otro orden de información, amigos y amigas radioescuchas, hasta el momento se han registrado solo daños mínimos durante el temporal de lluvias aquí en Zapotlán el Grande, pero se espera un aumento de lluvias durante este mes. Hay que estar muy atentos a esto. Alberto Gutiérrez Moreno, jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, nos platica al respecto en una nota de Ángel Guzmán.
Daños mínimos, como algunos árboles caídos o bajantes tapados en azoteas, es lo que deja hasta el momento el actual temporal de lluvias. Esto lo explica Alberto Gutiérrez Moreno, jefe de la Unidad Municipal de Zapotlán el Grande.
No que conozcan, bueno, mínimo sí, porque se han caído algunos árboles, hemos seccionado algunos árboles para retirar de las vialidades, es todo, algunos taponeamientos de las azoteas, los bajantes que tienen las casas, pero no daños mayores.
De acuerdo con el jefe de la Unidad de Protección Civil del municipio, este 2017 hay menos daños por el retraso de la llegada del temporal y esperan que las lluvias aumenten durante este mes de julio, por lo que trabajarán coordinados con las autoridades para responder de manera adecuada a la población. Para la prevención de algún tipo de incidente durante esta temporada, a través del Plan de Lluvias y Ciclones 2017, contemplan las estrategias que deben tomar para prevenir, eliminar y mitigar riesgos. Gutiérrez Moreno explica el programa de capacitación y acercamiento con la población con el que apoyan a la ciudadanía a generar un plan de acción para quienes están en zonas vulnerables.
¿Qué hacemos? Les hacemos parte de la presentación de este plan especial de lluvias y ciclones, en el cual los invitamos a trabajar junto con nosotros para que conozcan de él, conozcan de las estrategias y los objetivos, y les realizamos un plan de acción en cada una de las partes donde son vulnerables a alguna inundación. Igual en sus delegaciones, invitamos a que todos seamos resilientes a esta respuesta y podamos trabajar como equipo y conozcan cómo reaccionar en caso de somos mínimos elementos dentro de la ciudad, pero queremos capacitar para que ellos mismos prevengan.
Las recomendaciones que dan a la población es que en caso de tormentas no salgan si no es necesario, no cruzar corrientes que los puedan arrastrar, mantener limpias las azoteas y no tirar basura en la vía pública.
En Zapotlán el Grande, señal informativa, Ángel Castoro Guzmán.
Es momento de la información a respecto del clima, precisamente para que estemos prevenidos y podamos tomar nuestras precauciones. Esto es desde el Instituto de Meteorología, Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Esta es la información sobre el clima.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hay una onda tropical que está al sur de Guerrero, se está moviendo al oeste y está afectando con lluvias y nubosidad de la zona costera, tanto de Guerrero como parte de Michoacán. Línea de baja presión da como consecuencia lluvias desde lo que es en la Sierra Madre Occidental hasta los estados de Occidente y Centro. Bueno, aquí en Ciudad Guzmán, hoy durante la mañana nublado, viento débil. Al mediodía veremos sol y nubes, hacia la tarde estará nublado con alguna tormenta eléctrica. El tiempo estará poco caluroso en el día, fresco en la noche y al amanecer, temperatura mínima 15 grados, temperatura máxima 24 grados. El sol sale a las 7:19 y se pone a las 20:36. Eso es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Thank you. Ahí tiene usted la información previa para tomar las precauciones, como le comentaba. Antes de irnos al primer corte de este segmento, le quiero recordar nuestras menciones, nuestras invitaciones a diversas actividades y eventos que se realizan tanto en el Centro Universitario del Sur como en nuestra localidad y en nuestra región. Bien, la primera invitación que les quiero hacer a todos nuestros amigos y amigas radioescuchas es que a partir del primero, les quiero recordar que desde el primero de julio y hasta el 28 de julio se está llevando a cabo aquí en el Centro Universitario el evento CUSUR Summer Camp. Este CUSUR Summer Camp, recuerden ustedes, es un evento donde lo que se pretende, es la práctica del idioma inglés. Está dirigido a estudiantes académicos y al público en general, por supuesto. Si usted quiere más información, la página servicios.académicos@cusur.udg.mx, servicios.académicos@cusur.udg.mx, o al teléfono 575-2222, extensión 46018. Nuestra siguiente invitación, el del 3 al 28 de julio, también aquí en el Centro Universitario tenemos los cursos de verano para todos los chiquitines. Hay diversos cursos, diversas actividades y están, como dicen en el rancho, harto divertidos. Ustedes pueden traer a sus hijos y adelante con esta invitación. Ojalá hagan ustedes eco de ella. También es la misma la extensión donde ustedes pueden trabajar, pueden entrar a la página donde ustedes pueden obtener más información, a la página del CUSUR, y luego inmediatamente al área de extensión universitaria, que es la coordinación que realiza y que coordina estos eventos. Luego también tenemos, ya aparte del CUSUR, en el centro histórico de nuestra ciudad, recuerde usted, el 9 de julio les invitamos a la carrera 5K Trasciende. Esto es una invitación, es un evento que realiza y que coordina la compañía de danza folclórica Zapotlán el Grande. Esta carrera va dirigida al público juvenil de 12 a 18 años, libre de 19 a 54 años y veteranos de 55 años en adelante. Esta carrera 5K Trasciende se realiza este 9 de julio en el Centro Histórico, parte del Centro Histórico de aquí de Ciudad Guzmán, y la información, usted puede obtener mayor información en Fray Bartolomé de las Casas 48, Colonia Lázaro Cárdenas. Luego también les queremos invitar a la Casa de la Cultura en nuestra ciudad, del 13 al 28 de julio, a los cursos matutinos de dibujo y pintura. Cursos matutinos de dibujo y pintura del 13 al 28 de julio en la Casa de la Cultura, dirigidos a público en general, y usted puede obtener más información precisamente en la Casa de la Cultura de nuestra localidad. Y finalmente, queremos invitarlos aquí otra vez al Centro Universitario, al Verano de la Música en la Universidad. Esto es un evento para menores de edad. Lo que se pretende es el desarrollo de la sensibilidad y de la apreciación de la música en nuestros niños y en nuestras niñas. Del 17 al 28 de julio, aquí en el Centro Universitario del Sur, Verano de Música en la Universidad. Coordina, por supuesto, la coordinación de extensión, valga la redundancia, y está dirigido, como yo le decía, a menores de edad. Ahora sí, es tiempo del primer corte de este segmento informativo y regresamos con más información.
Señal informativa.
La noticia donde estés. Señal local.
Continuamos en esta señal informativa de este martes. Fíjense, amigos y amigas radioescuchas, ahora sí, como decimos por acá, fíjense, todos, dentro de los acuerdos a los que se llegaron entre el tribunal, estamos hablando de ese punto álgido que tenemos ahorita en nuestra localidad que tiene que ver con el aseo público. Bueno, dentro de los acuerdos a los que se llegaron entre el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de Jalisco, el gobierno municipal de Zapotlán el Grande y los representantes de aseo público, asiste porque ese ya era un acuerdo entre estas partes, asiste el secretario general del tribunal aquí a Zapotlán para mediar precisamente los avances en cuanto a la conciliación, pues, de este tema. Pero por ahí parece que no se pudo dar necesariamente esta reunión y mucho menos esta conciliación. La información no la tiene nuestra compañera Isabel González.
Como parte de los acuerdos a los que llegaron el pasado jueves ante los magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de Jalisco, entre el gobierno municipal de Zapotlán el Grande y los representantes de los trabajadores de aseo público, asiste Rubén Darío Larios García, secretario general del tribunal, para fungir como mediador de los posibles avances que pudieran tener en el caso. A esta junta, los representantes de los trabajadores de aseo público no acudieron al llamado, a pesar de que Larios García menciona que sí fueron notificados desde la junta en la ciudad de Guadalajara.
No hubo ninguna respuesta de parte de ellos. Se les informó pues que estaríamos aquí desde una reunión que hubo en días pasados en la ciudad de Guadalajara. A petición de ellos mismos se acordó que pues íbamos a estar por aquí escuchándolos y mediando, ¿verdad? Pero pues no.
Por parte de Alberto Oscar Gutiérrez, presidente de Zapotlán el Grande, dice que al no tener respuesta de la contraparte, continuará con los trámites legales correspondientes.
Pues la verdad que yo he decidido ya seguir los trámites legales correspondientes, trabajador por trabajador. Las puertas del ayuntamiento están abiertas, las puertas del diálogo están abiertas, pero el trabajo sigue. Tanto yo necesito contratar ya más gente en parques y jardines, en obras públicas, en los diferentes lados, los espacios que en teoría tendrían que ser para ellos. A partir de hoy nosotros ya damos por terminadas estas negociaciones alternas para irnos al juicio correspondiente en el tribunal, trabajador por trabajador. Creo que haber desdeñado la presencia del tribunal a través de su secretario general aquí para seguir con el acuerdo conciliatorio que ellos pidieron en el tribunal el pasado jueves ante la propuesta de nosotros, pues es eminente que no quieren dialogar.
Lo que restará de este proceso, a decir del secretario general de Escalafón y Arbitraje, es agotar los medios jurídicos correspondientes, proceso que será por tiempo indefinido, a menos que en el transcurso exista una conciliación entre las dos partes. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Isabel González.
Como siempre, los dos factores que complican, la solución de algún problema. Por un lado, la coincidencia de diversos intereses, habrá que ver cuáles son los que están coincidiendo en este caso, y por otro lado también la posible politización del asunto. Por lo que respecta a Radio Universidad, deseamos que tenga la mejor solución este asunto, por el bien de nuestra comunidad, por el bien del aseo público, por el bien de los propios trabajadores. Seguiremos dándole seguimiento a esta información para ver qué resulta finalmente. En otro orden de ideas, fíjese usted que la estrategia, hablando también de espacios públicos y de nuestra propia ciudad, la estrategia de construcción y rescates de espacios públicos trabaja para la regularización y solicitud de recursos para la intervención de parques que requieran ser rescatados. Esto nos lo platicó Carlos Jiménez Garma, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de nuestro municipio.
Los espacios no regulares en algunas colonias no permiten el avance del rescate o construcción de parques en Zapotlán el Grande, por lo que ya trabajan en una estrategia para la regularización y así solicitar recursos y poder intervenirlos. Así lo explica Carlos Jiménez Garma, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio.
Se ha estado generando una estrategia de intervención de los parques públicos que nunca habían sido atendidos y que, bueno, también hay una necesidad bastante importante. Hay algunas colonias o algunos sitios que son espacios no regulares y que por obvias razones de repente es complicado poder intervenir. Sin embargo, estamos buscando la estrategia obviamente para primero realizar esa regularización y posteriormente poder obtener o gestionar los recursos necesarios ante las instancias que correspondan para poder dar este seguimiento, esta continuación.
Los parques de las colonias Santa Rosa, Cristo Rey y Chulhuapan son los parques que se han construido a través de esa estrategia de construcción y rescates de espacios públicos. Los recursos que se invierten en este proyecto provienen del proyecto de egresos de la Federación, de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano SEDATU y la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL. El llamado que hacen a la población es a que aprovechen y cuiden este tipo de espacios.
En Zapotlán el Grande, señal informativa, Ángel Castoro Guzmán.
Si recuerdan, amigos y amigas radioescuchas, hace algunos minutos les extendíamos la invitación que hace la Compañía de Danza Folclórica Zapotlán el Grande para asistir este 9 de julio en el Centro Histórico a la carrera 5K, o para participar, mejor dicho. Bueno, lo que no le dijimos es que todos estos eventos que está realizando la Compañía de Danza Folclórica Zapotlán el Grande es para recabar, son para recabar fondos e ir a representar no solamente a nuestra ciudad de manera orgullosamente a nuestra ciudad, sino también a nuestro país. Bueno, otro de esos eventos que está realizando la Compañía de Danza Folclórica de Zapotlán es un espectáculo de lucha. Ah, claro que sí. ¿Qué tiene que ver la lucha con la danza? Ah, precisamente, la Compañía de Danza Folclórica de Zapotlán presenta este espectáculo de lucha libre con el fin, le digo, de rescatar fondos para su participación en España en el festival Los Pueblos del Mundo. Victoria Mitzi Palomares Ortega, directora de esta compañía, nos platica de qué se trata y cuál es la estrategia que están siguiendo para hacerse de recursos y llegar hasta España a este Festival de los Pueblos del Mundo a representar, como le digo, no solamente a Zapotlán, sino a nuestro país.
Con el objetivo de recabar fondos para la Compañía de Danza Folclórica Zapotlán el Grande, que representará a México en el Festival de los Pueblos del Mundo de Extremadura en España, presentan un espectáculo de lucha libre en la Unidad Deportiva Venustiano Carranza, en el que se dan cita alrededor de 140 personas. La presentación surge como una iniciativa de una escuela de lucha libre para apoyar a la compañía de danza en su labor de obtener recursos y así poder participar en el Festival Internacional. Así lo explica Victoria Mitzi Palomares Ortega, directora de la compañía de danza.
El evento es de recaudación de fondos. Nosotros fuimos invitados a un festival en España para ser representantes de México. Dentro de este festival es el 31 Festival de los Pueblos del Mundo de Extremadura, en Badajoz, España. El festival nos provee de alimentación, hospedaje, movimiento en el país, pero ocupamos el vuelo para el traslado de ida y vuelta. Entonces hemos realizado una serie de eventos para cubrir ese gasto.
Esta función forma parte de las distintas actividades que realizan para obtener recursos, ya que deben cubrir los gastos de 22 personas y un equipo de mariachi que los acompañará al festival. Palomares Ortega habla al respecto de la respuesta que han recibido de los zapotlenses.
A nosotros la respuesta de la gente ha sido muy, muy positiva. Creo que al ser jóvenes, al ser algo cultural y al ser una selección que nos consideran ya nacional, sí ha dado ruido. Hay mucha gente que se comunica con nosotros, que nos dice en qué les podemos ayudar, cuánto les hace falta y todo este tipo de cosas. La verdad es que sí es mucho dinero el que se tiene que juntar. Son alrededor de 21,000 pesos por persona. En este caso somos 22 bailarines más el equipo de mariachi, porque para poder estar presentes en el festival hay que llevarlo. La gente, cuando hemos boteado, cuando hemos vendido boletos, siempre es bastante positiva con nosotros.
El próximo domingo 9 de julio realizarán una carrera de 5 kilómetros que dará inicio en el jardín principal de Ciudad Guzmán, por lo que invitan a la ciudadanía a participar. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Ángel Castoro Guzmán.
Señal informativa Tapalpa.
En cuanto a nuestra región, como parte del proyecto de relleno sanitario intermunicipal, Tapalpa tendrá una planta de transferencia de residuos, ya que cuenta con los estudios avalados por SEMADEP. Esto nos lo platica Antonio Morales Díaz, presidente municipal de Tapalpa, Jalisco.
El municipio de Tapalpa tendrá una planta de transferencia de residuos como parte del proyecto del relleno sanitario intermunicipal, en donde participarán Gómez Farías, Zacualco de Torres, Amacueca Techaluta y el Pueblo Mágico. A decir de Antonio Morales Díaz, presidente de Tapalpa, la planta de transferencia estará ubicada en el predio Techalote, salida a Guadalajara, y ya cuenta con los estudios necesarios avalados por la SEMADEF, además de recurso económico.
Sí, contamos con todos los estudios técnicos, con todas las autorizaciones de la autoridad estatal en la materia ambiental. Incluso tenemos el presupuesto de la propia Secretaría de Medio Ambiente y presupuesto de la Federación. Se va a invertir aproximadamente 4 millones de pesos en infraestructura y se invirtieron 1,000,000 pesos, 900,000 pesos en la propiedad y alrededor de otros 2,500,000 en equipamiento. Ahorita es la pura obra, la pura construcción de infraestructura. Es el avance que tenemos ahorita y bueno, pues vamos caminando poco a poco.
La característica de esta planta de transferencia es que no será a cielo abierto y únicamente fungirá como acopio de los residuos que de manera permanente se trasladarán al vertedero intermunicipal. Así lo explica Morales Díaz.
Pero no a cielo abierto. Se vierte a una tolva de los camiones recolectores que están actualmente a una tolva. Esa tolva compacta, comprime la basura y la deposita en una cápsula, así le llaman. Esa cápsula está habilitada pues para que no haya escurrimientos, para que es como una pipa de gas, algo para poder más o menos ejemplificar. Es como una pipa de gas, ahí se guarda la basura compactada. Se espera que se llene 24, máximo 72 horas, y luego está cerrada esta cápsula completamente y luego viaja a un relleno sanitario y es todo el proceso.
Por lo pronto, vierten alrededor de 20 toneladas diarias que genera el municipio al actual basurero ubicado en la delegación de Ataco, pero espéranse en este 2017 que dé apertura el vertedero intermunicipal. En Zapotlán el Grande, Señal Informativa, Isabel González.
Vamos a hacer una breve pausa, son las 9:29 y regresamos con más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Señal Directa.
Y tenemos en la línea al maestro Gabriel Pacheco Salvador, quien es presidente del Premio de Literaturas Indígenas de América 2017. Maestro Gabriel, buenos días, ¿cómo está?
Sí, buenos días, muy bien.
Gracias por recibir nuestra llamada, maestro. Oiga, platíquenos un poquito de cuánto tiempo lleva este premio de las literaturas indígenas.
Mire, el Premio de Literaturas Indígenas de América, del que soy presidente, se empezó a trabajar desde el 2011, a finales del 2011, todo el año del 2013, y finalmente se pudo concretar hasta el 2013. Es decir, el 2013 fue la primera edición del Premio de Literaturas Indígenas de América. Y por ser primera ocasión, se abrió la convocatoria a un género muy extenso, es decir, no a un género particular, sino a la trayectoria literaria. Aquel escritor indígena que tuviera una trayectoria destacada sobre literatura, entonces se premiaría a ese escritor. En esa ocasión se lo llevó el escritor zapoteco Javier Castellanos. En la segunda edición, que fue en el 2014, que fue al género de poesía, se lo lleva otro escritor zapoteco, recayendo en el escritor, poeta y narrador Esteban Ríos Cruz. En el 2015 se trabaja el género del cuento y se lo lleva Josías Gómez. Él es de Chiapas, Xochitl, hablante de la lengua Xochitl. Y el año pasado, en el 2016, se abrió la convocatoria en el género narrativo, cubriendo los tres géneros: relato, cuento, novela. En esta ocasión se lo lleva el escritor maya de Campeche, Jorge Cocompeche. Hay apenas cuatro ediciones de este Premio de Literaturas Indígenas de América, y se está promoviendo la edición número 5 de este premio, y es a la poesía inédita en esta ocasión, y se está invitando pues a todos aquellos escritores que tengan obras que expresen los elementos estéticos propios de su cultura y que contribuya a la preservación, promoción y difusión de la misma, con un tema libre.
Maestro, perdón, sí, perdón. Ah, no, adelante, maestro, perdón, adelante.
La extensión que se le pide al autor en esta ocasión es de una obra inédita de 100 cuartillas máximas, en forma bilingüe, es decir, en lengua materna, pero también en lengua del país en el que, el país de origen, en este caso si es de México, pues en español, si es de Colombia, pues igual en español, pero si viene de una lengua de habla portuguesa, pues primero en lengua materna y luego en lengua portuguesa. Así sería.
Muy bien, maestro. Maestro Gabriel, cuando dice máxima extensión de 100, ¿hay una mínima? Es decir, cualquier...
80 cuartillas mínimas.
Okay, 80-100 es la extensión. Sí. ¿En qué fecha se va a estar llevando a cabo? ¿Cuáles son el itinerario de este premio en el 2017?
Sí, estamos ya a escasos días de cerrar esta convocatoria. El 15 de este mes, julio, cerramos la convocatoria. Después, el 16 se reúne, el 16 de agosto se reúne el jurado que son personalidades que han trabajado mucho sobre literatura indígena, o que al menos, si no son literatos, son estudiosos de las lenguas indígenas. En esta ocasión, me permito mencionar sus nombres. Como siempre, son dos nacionales y uno extranjero. Por México tenemos a Irma Pineda Santiago, ella es una poeta zapoteca de Oaxaca. Tenemos a Feliciano Sánchez Chan, maya de Yucatán, también poeta. Y Miguel Rocha Vivas, él es un estudioso de la literatura indígena de todo el continente americano. Él viene de Colombia. No es hablante de ninguna lengua indígena, pero conocedor de las literaturas indígenas del continente. El día 2 de diciembre se hará la entrega de este premio. Perdón, pero antes el jurado califica los trabajos el día 16 y el día 17 de agosto se está haciendo la rueda de prensa, es decir, donde se va a conocer ya el ganador del premio de literaturas indígenas de América de este año, y el día 2 de diciembre en la Expo Guadalajara a las 4:30 de la tarde en el Salón 2 se estará haciendo la entrega ya formal del premio al ganador.
Estaremos...
Así está trazado este cronograma de actividades del Premio de Literaturas Indígenas de América.
Es correcto, maestro Gabriel. Sí, dígame, adelante.
Quiero comentar que en este premio participan desde su nacimiento de este premio 6 instituciones que no se han desligado en ningún momento, están siempre atentos en cada año y siempre con el interés de mantener este premio. Está la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, que recientemente es Secretaría de Cultura, pero antes era Conaculta. Conaculta nos venía apoyando, pero bueno, cuando se crea la Secretaría de Cultura, entonces se suma a apoyar el premio, al igual que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas también, y la Secretaría de Cultura Jalisco, así como la Secretaría de Educación Jalisco, por supuesto la Universidad de Guadalajara, que es de donde se empezó a gestar este premio tan importante que venimos trabajando ya en estos casi 5 años.
Maestro Gabriel, tengo dos curiosidades. La primera de ellas es, hablaba usted al principio que este premio 217 se toma en cuenta la trayectoria de los participantes. Esa es mi primera duda, porque inclusive los escritores y escritoras que no pertenecen a una etnia, es decir, independientemente pues del lugar de origen, el lugar de residencia, los niveles de estudio, lo que sea, la cultura misma donde se nace, todos los productores, la gente que escribe, ellos y ellas, se quejan de que es muy difícil editar o publicar sus libros. ¿Existe un sistema, un circuito que permita que la gente que produce, ellos y ellas, mujeres y hombres de las etnias de nuestro país, la que producen literatura, tengan ese acceso a la publicación de su trabajo?
Justo era una cosa que se valoró mucho entre los miembros de la Comisión Interinstitucional, que es quien evalúa finalmente todos los mecanismos para lanzar la convocatoria, y viendo también cómo se desarrollan en otros años las participaciones de nuestros candidatos, dijimos que justo la trayectoria es donde muchos escritores no tienen posibilidades de participar, porque sabemos de antemano que es muy difícil que los escritores indígenas tengan publicaciones, ya sea hasta publicaciones en sus comunidades. Es muy difícil, mucho menos pensar ya en con editores muy muy reconocidas. Pero en esta ocasión hemos apostado por eso a la poesía, al género de poesía inédita, es decir, no se distingue aquí a la trayectoria. Básicamente dice al comienzo de la convocatoria que es con la finalidad de reconocer y estimular las creaciones literarias de los escritores en lenguas indígenas del continente americano. En esta ocasión se eliminó el término trayectoria. Entonces se deja en este sentido la expresión para invitar justo a aquellos escritores que no tienen trayectoria y que tienen tal vez escritos en sus manos y que pueden participar con esas obras.
Muy bien. La segunda duda que me asalta, y esto ya es una cuestión nada más personal, pero usted sabe que también es importante las cuestiones económicas. ¿El premio implica algún monto económico de apoyo? ¿Sí?
Sí, por supuesto. Olvidé mencionar el monto, que es lo más importante.
Sí, maestro, gracias.
En esta ocasión el premio consta de 300,000 pesos mexicanos o su equivalente en dólares, considerando el tipo de cambio a la fecha de la publicación de la convocatoria, que fue el día 6 de abril. Entonces, del 6 de abril al 15 de julio, ya en unos días más, son 100 días de difusión de esta convocatoria. Entonces, aquellos que todavía no se han decidido a participar, pues lo hagan. Aquí lo importante es que van a ser postulados. Los candidatos no se van a autoproponer, sino van a ser postulados por instituciones culturales o educativas o asociaciones o grupos editoriales. Se maneja así por cuestiones de que creemos pues que la difusión está llegando a muchísimos lados, sobre todo porque la difusión que hacemos cada año lo canalizamos a través de las instituciones, y ese es un reto que siempre hemos tenido nosotros en cada año, porque quisiéramos abarcar todavía más comunidades. Seguramente cuando sepamos que ya las convocatorias están llegando sin problema a las comunidades, sin mediar las instituciones, entonces abriremos las convocatorias para que participen de manera individual.
Eso sería realmente un rasgo muy positivo, maestro, ¿no? Que dejaran de mediar instituciones y que fueran directamente los creadores, las creadoras de esas letras a inscribirse a este premio, ¿no?
Sí, así es.
Muy bien, oiga.
Es un reto que nos queda ahí.
Sí, pero pues es un proceso. Ahorita que decía que sobre el monto del premio 300,000 pesos, oiga, yo en este momento me voy a poner a estudiar náhuatl. Y hay, y sí, o sea, mi nombre es Pepe Quesada, pero ahí me registro como Quesadixtli, ¿qué le parece? Ajá. De la etnia de por acá de Tuxpan, y cómo no. A ver, claro. si algo resulta, porque está bastante atractivo, 300,000 pesos, ya. Sí, como que dan ganas de participar. Maestro Gabriel, finalmente, para llegar al término de esta entrevista y agradecerle el favor que nos hizo de recibir nuestra llamada, la importancia que tiene para nuestras etnias en nuestro país este tipo de eventos, como el premio, este premio de Literaturas Indígenas de América 2017. ¿Qué importancia tiene para nuestras etnias?
Por supuesto que el premio nace con un gran interés, pues, también de que las lenguas indígenas, sabiendo que a nivel país o a nivel mundial están en peligro de extinción, todas las lenguas están experimentando este proceso, y sabemos que nosotros como literatos, bueno, yo al menos tengo formación de literatura, egresé de letras, sabíamos que desde nuestras trincheras, desde la escritura, se podía hacer algo, alguna contribución, porque estas lenguas no siguieran perdiéndose. Entonces, buscamos las maneras de cómo se están apoyando la literatura indígena. Se hizo una revisión a nivel país de cuánto apoyo se está teniendo hacia los escritores indígenas, y realmente vimos que el apoyo es muy muy poco. A lo más son apoyos estatales, a lo más a otros más municipales, pero así, digamos, a nivel nacional apenas descubrimos dos premios, que es el Nezahualcóyotl y otro más que es el Continental. Pero dijimos, bueno, vamos pensando en un premio un poco más atrayente, un premio que cubra pues las lenguas del continente, y que al mismo tiempo sea este premio el que valore y destaque el uso de las lenguas indígenas a nivel continental, que se sepa que las lenguas indígenas se vean fortalecidas a través del uso de los temas que se manejan tanto en las literaturas indígenas, sobre todo que se conozcan, porque digo, es tiempo también de que se lea la literatura indígena. Hemos leído tantas cosas de literaturas procedentes de distintos lados y de distintas etapas, y entonces era también conveniente incluir en esta Feria Internacional del Libro escritores que empiecen a manifestar los elementos literarios que se manejan al interior de cada una de las comunidades que se hablan en el continente. Al final, es una aportación muy sencilla, muy valiosa, que estamos tratando de mantener ahí.
No, y lo hable también, maestro, por supuesto, porque a final de cuentas es nuestra memoria cultural.
Así es, en ese sentido se hace mucho hincapié en que la obra que participe sea justo en lengua materna primariamente, y secundariamente pues en la lengua que se habla en su país.
Correcto. Maestro Gabriel Pacheco, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Señal Informativa Zapotlán el Grande. Le ruego no cuelgue, por favor, queremos estar en contacto con usted para darle seguimiento y cobertura a la premiación de este Premio de Literaturas Indígenas de América 2017. Muchísimas gracias, maestro. Buen día.
Muchas gracias a usted.
Hasta luego. Buen día. El maestro Gabriel Pacheco Salvador, presidente del Premio de Literaturas Indígenas de América 2017. Bien, vamos a hacer una pausa, sí, señor. Una pausa, 9:48, regresamos a la parte final de Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Análisis y síntesis.
Lo público debe ser cada vez más público, refiere José Woldenberg, uno de los intelectuales mexicanos de mayor peso en la ciencia política, en la revista Nexos del mes de mayo de este año, que hasta fines del siglo XX el ciudadano común no tenía acceso a la información de las instituciones estatales. Tampoco contaba con un recurso probado y legal para demandar dicha información, y los funcionarios de la administración pública actuaban con absoluta discrecionalidad en esa materia. Continúa diciendo que en México hasta hace unos años lo público era más bien opaco, de muy difícil acceso y guardado como si se tratara de un secreto. Sin duda, uno de los factores más influyentes de hacer público lo público fue la presión social ejercida para reclamar que se diera cuenta del manejo de los recursos públicos que en otro tiempo fueron manejados como personales, particulares o familiares. En muchos casos, lamentablemente, se siguen manejando de esa manera, lo que dio origen a la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como a la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información. A partir de entonces, el ciudadano puede preguntar y la autoridad está obligada a responder. Con los instrumentos para obtener información se intenta descorrer el velo que cubría lo público para que el ciudadano esté informado, la autoridad ofrezca razones de sus actos y la vigilancia sobre su gestión sea eficiente y eficaz. Por parte de los ciudadanos existe apatía todavía para requerir información pública a sujetos obligados. También existe desinformación del uso de los canales adecuados, resistencia a involucrarse en los actos públicos donde se solicita información relevante. En el fondo existe entre los ciudadanos una práctica de dejar hacer, dejar pasar, un valor entendido no escrito de la política mexicana de aplicación recíproca para encubrir los actos de corrupción. Señala Woldenberg que en la búsqueda de la información y en el proceso de construcción de la transparencia han aparecido obstáculos y problemas, instituciones que buscan escaparse de la obligación de informar, triquiñuelas para dilatar la entrega de la información, casos complicados, difíciles de discernir, inexistencia real o declaración de inexistencia de los documentos, además de la tensión que existe entre transparencia y los derechos a la secrecía en muchos campos como el financiero, el bancario, el profesional y la protección de datos personales. Pero la tendencia general marcha en el sentido correcto, el de transparentar la gestión pública. Si ya es una espiral venturosa que empieza a hacer de lo público un campo sobre el que resulta natural y además debiera ser sencillo acceder a la información por parte del ciudadano común o por entes interesados, no retrocedamos y anímense a solicitar, estimados radioescuchas, información de todos los actos públicos que ustedes consideren necesarios. El derecho a la información también es un logro democrático. Ese es mi comentario el día de hoy.
Análisis y síntesis.
Señal Universitaria.
Agradecemos al maestro Víctor Hugo Prado Vázquez, director de la Preparatoria Regional de Sayula, su comentario de esta mañana. Continuamos con información universitaria. Fíjese que aquí en nuestro centro universitario dan inicio los cursos de verano infantil. Cristi Pineda Macías, encargada de estos cursos de verano infantiles, nos habla al respecto.
Con alrededor de 15 asistentes es como da inicio a las actividades de los cursos de verano 2017 en el Centro Universitario del Sur, con distintos talleres para niños y niñas desde los 3 años de edad. Dichas actividades tienen el propósito de brindar una alternativa de entretenimiento y aprendizaje para los infantes durante el periodo vacacional. Los cursos se imparten en 2 periodos. El primero inicia del 3 al 14 de julio y el segundo será del 17 al 28. Los talleres son deportes, danza aérea, cocinando con peques y robokits. Este último enfocado en despertar el interés por la ciencia a partir del desarrollo de proyectos con materiales reciclados. Así lo explica Cristia Pineda Macías, encargada de curso de verano 2017.
Pues nada más es empaparlos un poquito de cómo es que se hace un prototipo de un robot. A lo mejor no es un robot gigante, pero cómo se mueve incluso un carro, cómo lo haces mover, qué es lo que necesita, qué piezas necesita. En esta ocasión van a sacar ellos productos que viene siendo en un taller, se llama Reciclavín, y ahí van a sacar un prototipo de una mano mecánica, van a hacer un helicóptero, un carrito y una linterna LED.
Otros de los cursos son Semillero de Artistas y contempla clases de ballet, teatro, pintura, danza contemporánea, manualidades con material reciclado. La intención es darle a los niños un espacio para divertirse en verano, que no estén en casa solo con televisión, videojuegos o con el uso de tabletas o teléfonos. Se quiere que los niños gasten su energía, que aprendan cosas nuevas. El principal objetivo es que el niño se divierta. Así lo comenta Pineda Macías.
Sí, los niños vienen muy emocionados, muy contentos para tomar su curso. Incluso cocinando y robokits son cursos que nos arriesgamos a proponerlos para que, bueno, se le diera un poquito de diferencia a lo que se está ofreciendo en la competencia. Entonces vienen muy emocionados porque ni nosotros sabemos realmente qué es lo que va a salir de ahí. Y yo creo que es la emoción que los niños traen.
Aún se encuentra abierta la convocatoria de inscripción para los cursos de verano 2017 y los requisitos son 2 fotografías infantiles, llenar el formato de inscripción que se entrega en la Coordinación de Extensión de CUSUR, copia de constancia de seguro médico, ficha de pago e identificación oficial del padre o tutor del menor. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 57-522-22, extensiones 46-164 y 46-042 de la Coordinación de Extensión del Centro Universitario del Sur. En Zapotlán el Grande, señal informativa, a Mayrani Olivas.
Señal Internacional.
Finalmente, para llegar a concluir esta emisión del día de hoy, alguna información internacional. Como usted seguramente ya se enteró de los desaguisados de Donald, ¿verdad? Esta caricatura del poder del imperio que tenemos ahora en el país vecino. Bueno, independientemente de lo que usted ya sabe que lo que sucedió, lo que publicó en el Twitter Donald sobre que se agarró a golpes, se muele golpes a un sujeto al que finalmente en la televisión le ponen la cara de CNN, pero de cualquier manera, bueno, pues es que ya son los niveles, imagínense, son los niveles de civilidad del representante político del imperio. Ahí se lo encargo. Pues fíjese usted que precisamente Estados Unidos, la coyuntura, este tipo de actitudes ponen a la coyuntura internacional en un entredicho, en una cuestión muy problemática, la convierten en un conflicto. Estados Unidos desafía a China, fíjese usted, por el paso de un buque de guerra estadounidense en las inmediaciones de una isla suya, soberanía, que reclaman también Taiwán y Vietnam. O sea, la cosa ya se puso a peso el kilo, ya se complejizó en esa parte del mundo, porque esa isla y esa parte del territorio no solamente la detenta China, no solamente la está peleando Estados Unidos, sino que ahora entran al quite Taiwán y Vietnam. Escuche este desafío a China desde la agencia noticiosa Euronews.
Una provocación política y militar. Así ha definido China el paso de un buque de guerra estadounidense en las inmediaciones de una isla cuya soberanía reclaman varias naciones vecinas. Esta operación podría empeorar las relaciones entre las dos potencias. El destructor navegó dentro de las 12 millas náuticas que rodean la isla de Tritón en el mar de China Meridional, ocupada por Pekín y cuya titularidad reclaman también Taiwán y Vietnam. China ha respondido enviando naves militares y aviones de combate contra el buque como señal de advertencia y ha pedido a Estados Unidos que deje de adentrarse en la zona sin permiso, porque este tipo de operaciones violan la soberanía del país y amenazan su seguridad. En mayo, otro buque de guerra pasó por aguas en disputa. El Pentágono denomina estas incursiones operaciones de libertad de navegación y defiende que se realizan de acuerdo con la ley internacional.
Así es como está el mundo, así es como está nuestra ciudad, así es como está nuestra región. Son las 10 de la mañana, terminamos el día de hoy este martes. Les esperamos el día de mañana en punto de las 9 de la mañana en otra emisión de Señal Informativa. Por el día de hoy, a nombre de mis compañeros César Andrade en el control de audio, Cristina Chaires en la producción de este espacio noticioso y un servidor, Pepe Quesada, nos despedimos de usted agradeciendo el favor de su atención y deseándole un excelente día.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.